José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este ultimísimo tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada cuando venga Carlos Herrera. Venimos de este Granada 2, Valencia 2. Los dos tienen 47 puntos. Están a 3 del séptimo, que es la Real Sociedad. Y venimos de dos partidos más de esta tarde, el Celta 1, Betis 1 y el Valladolid 1, Deportivo Alavés 0. Problemas para el Alavés, problemas para Asier Garitano. El Alavés de los 7 partidos, desde que se reanudó la competición, ha perdido 6. Solo le ha ganado la Real Sociedad y ha perdido los 5 últimos. El descenso y sus alrededores están así. Ahora mismo el Valladolid tiene 39 puntos, se supone que está salvado. El Betis tiene 38, está cerca de la salvación, si no salvado. Y ahora, apunten, Deportivo Alavés, Celta y Eibar, 35 puntos. A 6 del Mallorca, que tiene 29, que es el primero que está en los puestos de descenso, y luego vienen Leganés con 25 y Español con 24. Mañana es día de lucha por el título, con 4 puntos de ventaja del Real Madrid sobre el Barcelona, a las 2 de la tarde en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid, sin Hazard otra vez, y a las 10 de la noche se va a jugar el Villarreal-Barcelona con Griezmann y Messi en el centro de la conversación de la rueda de prensa que ha dado Quique Setién y que luego escucharemos. Y mañana también a las 5 de la tarde se juega el Español-Leganés y a las 7 y media se juega el Osasuna-Getafe. Y en segunda división apunten estos resultados. Cádiz 2, Oviedo 0. Cádiz 2, Oviedo 0, el Cádiz más líder. Almería 1, Tenerife 2, ha perdido la Almería. Fuenlabrada 2, Mirandés 2. Numancia 1, Extremadura 0. Y Racing de Santander 1, Elche 2. Este resultado manda al Racing a segunda división B. Es el primer equipo que desciende. Desciende el Racing de Santander. Un abrazo para la gente de Cantabria, del Racing de Santander. Le esperamos, por supuesto, muy pronto, por lo menos en segunda división. La lucha por el ascenso está así. Cádiz tiene 66 puntos. Huesca y Zaragoza tienen 61. Almería tiene 60. Elche y Girona tienen 55 y está fuera de promoción. El primero que viene por detrás, el Tenerife, ya con 53 puntos. Por abajo, Numancia, Oviedo y Albacete tienen 44, el Albacete es el primero que está en puesto de descenso, el Lugo tiene 41, el Extremadura 37 y el Racing en descenso con 30 puntos. Para mañana, Deportivo de la Coruña, Huesca, Málaga, Albacete, Las Palmas, Ponferradina y Alcorcón, Lugo. El lunes se juega el Zaragoza, Rayo Vallecano. Es campeón de Copa Alemana el Bayern, que le ha ganado 4-2 al Leverkusen, y mañana comienza el Mundial de Fórmula 1. Bueno, ya ha comenzado, pero mañana es la primera carrera en Austria. A las 3 y 10 de la tarde sale primero Bottas, Mercedes, sale segundo Hamilton, Mercedes, y sale Carlos Sainz octavo. Están escuchando el tiempo de juego un sábado, y un sábado en la COPE, en la radio, suena el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
El primer gol del Valencia lo ha hecho Manu Vallejo y está, ha sido titular y está hablando ahora mismo.
He hecho muchas oportunidades. Y nada, como te digo, hemos echado por delante, está faltando muy poco y creo que esa es la base que tenemos que seguir, trabajando juntos y a seguir adelante porque quedan puntos y vamos a pelear hasta el final.
Quedan pocos partidos, quedan pocos puntos, pero después del de hoy, ¿sigue ese objetivo de Europa? ¿Seguís con la confianza de que podéis lograrlo?
Claro que sí, al final somos el Valencia, ¿no? El Valencia tiene que aspirar a lo máximo, ¿no? Quedan 4 partidos, nos vamos a ir. Vamos a ir por todas, vamos a pelear todos los puntos que haya por pelear, darlo todo hasta el último minuto y seguro que estando como hoy estamos más cerca de la victoria y de llevarnos a 3 puntos, que es lo que buscamos.
Manu Vallejo, gracias y enhorabuena por el gol.
Manu Vallejo, hablando de lo que ha sido este Granada 2, Valencia 2, el punto que debe saber poco a los dos, como digo, tienen 47 puntos, el Granada y el Valencia están a 3 del séptimo, que es la Real Sociedad, que está todavía cerca, pero la Real tiene que jugar todavía un partido que le resta. Bueno, vamos a ir enseguida a Valencia y también a Granada para contar algunas cosas de las que han pasado en el partido, pero antes, vamos a Vitoria. Roberto Arrillaga, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué sabemos sobre el futuro de Asier Garitano?
Pues que el crédito de Asier Garitano está acabado, ¿eh? Ya son 5 derrotas consecutivas, como decías al principio. Y si bien el contrato de Garitano establece que si a la vez consigue la permanencia, que todavía está ahí, a 6 puntos, tendría renovación automática. Incluso en el contrato se refleja que además también, ¿no?, el equipo siempre que se encuentre entre la posición 12 y 17, que es a la que ahora mismo está el Deportivo a la vez, pues no tendría ningún problema. Pero es que el equipo lleva 5 derrotas y sensaciones de descenso, ¿no? Hace un par de días, el máximo accionista del Alavés, José Anquerejeta, respondía a la pregunta directa de si Garitano peligra con la afirmación de que todo el mundo peligra. Anquerejeta decía que, además, dio un palo monumental a la plantilla, cuestionando la entrega, la implicación, la profesionalidad y recordando lo importante que es para la provincia y la ciudad que el club debería permanecer en primera división. Como sabemos, no se puede echar a todos y siempre es culpa del eslabón más débil, que es el entrenador. Nadie de los que hemos contactado, y hemos contactado con muchos estamentos del club, nos ha desvelado nada sobre esa decisión final sobre el futuro de Asier Garitano, pero también te digo, Corro, que ahora mismo nadie la ha confirmado en el puesto para el siguiente partido, que va a ser frente al Real Madrid. Todo indica que si se produce el cese de Asier Garitano, el segundo entrenador, Javi Cabello, se haría cargo del equipo, como ya lo hizo hace 2 años en 2 ocasiones, en las transiciones entre Zubeldía y De Biasi y entre el técnico italiano y Abelardo. Y además, lo hizo además con muy buenas sensaciones.
Situación crítica para Asier Garitano. Ya aviso, como dijo hace un momento Roberto Arriaga, Querejeta, esta semana. Cuidado que nos vamos a segunda división. El calendario es difícil, muy difícil. Real Madrid, Getafe, Betis y Barcelona para el Deportivo Alavés. Y el caso es que no suma. De 7 partidos, 6 derrotas, solo una victoria contra la Real. A la espera de noticias contamos eso, que nadie confirma en el cargo a Asier Garitano y que la situación es crítica para el entrenador del conjunto vitoriano. Un abrazo, Arriaga.
Hasta luego.
Y ahora sí vamos a Granada y a Valencia. En Granada está Rubén Martín, que ha contado el partido. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y en Valencia está Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué dices del partido en general? Ha sido una segunda parte bastante entretenida.
Sí, a mí me ha gustado mucho la segunda parte, la verdad, porque quitando que a lo mejor ha habido un ritmo lento, porque seguramente les faltaba intensidad, porque a ninguno de los dos creía que podía llegar a lo mejor a las posiciones europeas. La segunda parte, sobre todo a raíz del gol de Vallejo, ha sido preciosa. O sea, ha empezado marcando el Valencia, o sea, hemos visto el gol del Valencia, hemos visto luego una remontada, hemos visto un golazo de Guedes nada más salir. O sea, yo creo que hemos visto una segunda parte muy buena.
Y del Valencia, ¿qué decimos en concreto? Era el segundo partido de Boro, el primero no salió bien. La alineación hoy, Rafa, ha sido Cilesen, Jaume Acosta, Mangalá, Gabriel Bautista, Bas, Carlos Soler, Parejo, Coquelén, Cherisset, Gameiro y Manu Vallejo. Y no sé si has visto alguna cosa que te haya llamado la atención.
Bueno, lo primero es que venía condicionado, evidentemente, por las lesiones de Gallá, de Rodrigo y de Ferran Torres, que eso ya condiciona y mucho, porque son 3 titulares en el equipo de Boro y de cualquier entrenador. A partir de ahí, hombre, la presencia de Manu Vallejo es lo que más ha llamado la atención. La suplencia de Maxi Gómez, que ha salido en la segunda parte, pero la verdad es que Manu Vallejo, con su ímpetu, lo comentaba Albeda en el tiempo de juego, la verdad es que le ha dado un poquito de empujón y de aire fresco al equipo. A mí lo que me sigue dando la sensación, y ahora escuchando a Vallejo, tomaba nota de sus declaraciones, dice: estamos muy cerca de la victoria. Lo que sí me sigue dando la sensación es que el Valencia está pensando que la liga ha empezado hace un mes, y la liga empezó en septiembre, y ya no hay tiempo de reacción. Es decir, estamos muy cerca de la victoria, es que quedan 4 jornadas, es que el Valencia necesita ganar ya, necesitaba ganar el miércoles ante el Athletic y perdió. Ha mejorado un poquito con Boro, yo creo que las sensaciones de que es que de un equipo que anda un poquito más de comprometido en actitud, que es algo que se le tiene que pedir a los jugadores, y eso con Boro, yo creo que el compromiso de los jugadores con el técnico de la Alcudia está y existe, y hoy se ha visto un poquito mejor al equipo, pero es que no da para llegar a Europa, y se va alejando la clasificación de la Europa League, y insisto, a mí me preocupan las declaraciones incluso que acabo de escuchar de Vallejo, diciendo que estamos muy cerca, insisto, de ganar 3 puntos. Es que el Valencia lo necesitaba el miércoles, lo necesitaba la semana pasada, y tengo la sensación de que entre que los jugadores están pidiendo el pitido final de la temporada y que tienen una sensación de que están jugando otra liga, y la liga comenzó en septiembre y no hace un mes, yo creo que no les va a dar para llegar finalmente al objetivo de Europa.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Rubén, si no me equivoco, bueno, está aquí Pedro también, el séptimo tiene que jugar tres previas, ¿no?, de la Europa League. Tres partidos,
sí, aunque,
tres eliminatorias, ¿no?
Es verdad que se van a jugar a eliminatorias a partido único, y eso aligera un poquito el calendario, pero claro, fíjate el español. Sí, es que estoy en directo un segundo. Al tener que jugar tres previas con partidos a partido único, yo creo que eso condiciona la temporada. Pero claro, al español, por ejemplo, este año le toca bajar a segunda, seguramente también por la planificación. Yo no sé si al Valencia eso le compensa.
Bueno, pues
hombre, sí. El español le obligó esas previas a empezar en julio, cosa que en este caso no te va a suceder.
Sí, sí,
que es muy importante.
Hombre, te quitas, no sabemos dónde van a ser esos partidos únicos,
claro.
Que te quitan a lo mejor viajar muy largos,
sí.
¿No? Pero la Europa League, ya lo he comentado yo alguna vez, que jugar los jueves y luego jugar el fin de semana partido fuera de casa te mata, ¿eh? Eso,
sí, pero bueno, hay equipos como el español que no están acostumbrados a eso, pero el Valencia sí. El Sevilla ha hecho grandes temporadas jugando, ganando incluso el torneo.
Sí, vamos, que yo creo que al Valencia le puede incomodar, pero si tiene que jugar esos tres partidos, lo juega.
Claro, aparte que es que el Valencia es un equipo que tiene que aspirar a esas cosas.
A estar en Europa, por supuesto que sí. Muy bien, Rubén, ¿dónde vas de mañana? ¿Dónde estás?
Aquí cerquita, Barcelona. Español-Leganés, que es el partido de... el partido del drama.
Sí, la verdad es que es un partido que a los dos... debe salir bonito, porque empatar sí que los mata a los dos. Si no ganan, claro, no hay ninguna opción, ¿no?
Tienen que salir a ganar. Yo tengo esa pedrada, ya lo he contado antes en el partido. Yo, viendo al Alavés, me cuesta mucho creer que por su calendario y su forma vaya a hacer algún punto más de aquí a final de temporada. En un triple empate entre Celta, Alavés y Mallorca, el que sale vivo es el Mallorca. Entonces yo no daría por muerto, aunque sé que es muy difícil, no daría por muerto todavía al Mallorca. Igual alguno de los dos que juega mañana, Español o Leganés en Barcelona, se ve de repente a 7 puntos y dice, bueno, con 12 por jugarse, ¿quién no puede creer? No lo sé.
¿En cuánto tiene fijada la salvación, Pedro?
Pues 38-39.
38-39, o sea que al Deportivo Alavés, al Celta y al Eibar les haría falta un partido.
Sí.
Ganar un partido. El cambio de entrenador, si se produce en el Deportivo Alavés, será para eso, para ganar un partido.
Claro.
De los que te queda, pero tiene Real Madrid, Betis, Getafe, sí, y Barcelona, ¿eh?
Claro, claro. Es que el partido que le puede salvar es el del Betis, porque los otros tres, fíjate, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe dónde vas a encontrar,
sí, la victoria. Primero, que puedo ganar cualquier partido.
Sí, no se sabe.
Eso
nunca.
Que
verdad.
Lo juegues y luego que, por ejemplo, la última jornada es un Alavés-Barça, que a lo mejor el Barça ya no tiene opciones de ganar la Liga.
Sí, sí, sí.
Y no es lo mismo eso que un Barça jugándose el título.
Efectivamente, pero lo que es cierto es que hoy te ha entrado el tembleque en las piernas.
Hombre,
hoy te has visto, has dicho, ostras.
Es que además hemos puesto el caso del Girona el año pasado. El Alavés en la jornada 29 estaba 10 puntos por encima del descenso. 10. El Girona el año pasado, más o menos cuando faltaban también de jornada, estaba a esa misma distancia. Y no ganó ni un partido.
Sí, sí.
Ni uno.
No, es que de 7 partidos solo le ha ganado a la Real Sociedad. Claro. De 21 puntos solo ha ganado 3. Está hablando...
Que
sí, dime.
Entramos en las jornadas en las que empiezan a temblar las piernas. O sea, el Leganés, el Mallorca, el Español, los tres que están ahí abajo se han visto ya muertos hace un mes. Pero el que no se ha visto muerto y de repente se ve con un agobio, te pesan las piernas, que es una barbaridad y pasa todos los años.
Es así. Rubén, un abrazo. Mañana te escucho.
Un abrazo. Hasta
luego.
Mañana.
Buen viaje a Barcelona. Está hablando Boro, el entrenador del Valencia.
Muy, muy seguros. Hemos intentado siempre en todo momento que Granada pues no nos hiciera daño. Y la segunda parte, en un partido más abierto, pues bueno, lo importante que después de encajar el gol el equipo se ha rehecho. En una situación anímica como la que lleva el equipo, encajar ese gol y luego... hemos pasado a ir ganando el partido y bueno, pues ahí también hemos tenido la opción del 1-3 y luego pues bueno, en un error, en una acción aislada que no debe de ocurrir en la barrera, pues nos han empatado, ¿no? La verdad es que el equipo lo ha intentado, ha hecho un gran esfuerzo. La situación que está donde estamos no es fácil. Bueno, pues creo que hoy en cuanto a actitud, en cuanto a querer, pues yo creo que el equipo ha estado de 10. Nos ha faltado, pues bueno, es cierto que es necesario un equipo en estas circunstancias que te da la vida, ¿no? En este caso, pues bueno, nos está penalizando últimamente mucho esto.
Entre lo negativo... Boro, Salvador, que está tratando de salvar otra vez al Valencia, meterlo séptimo por lo menos en Europa y que el año que viene sea una temporada diferente. Bueno, esto es por abajo, muy cerca de Europa, pero vamos por la lucha por el título.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A A las 2 de la tarde el Real Madrid en Samamés contra el Atleti de Bilbao. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y a las 10 de la noche en el Madrigal, Villarreal, Villarreal-Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Bueno, noticias que deben saber los aficionados de los dos equipos en el Real Madrid. Noticias deportivas para el partido de mañana, Miguel.
Bueno, dos bajas por lesión. Hazard, ya contábamos el pasado miércoles que se quedaba fuera de la lista ante el Getafe porque tenía molestias en el tobillo derecho. Ayer sí pisó el césped de Valdebebas, hoy no, sigue con dolores. Lo ha confirmado Zidane después de la rueda de prensa, ha dicho que parece poca cosa, que espera que en 3 o 4 días esté a su disposición para jugar el próximo viernes ante el Alavés, pero vamos a ver cómo evoluciona el belga, que sigue sin tener suerte con ese maltrecho tobillo derecho. Varane, ya lo venía contando Melchor en los últimos días, después de ese golpe que recibió contra el Getafe, hoy sí ha acudido a Valdebebas, pero tiene molestias en las cervicales y también se ha quedado fuera. Ha confirmado Zidane que va a jugar Militao. Yo creo que apostará por 4 centrocampistas, entrará Valverde, se supone que Isco cerrará el centro del campo y Vinicius y Hazard pues formará arriba con Karim Benzema.
Y en el Barcelona, ¿qué noticias deportivas hay para mañana, Víctor?
No entran en convocatoria, ni han entrenado esta mañana a las 9:30 Samuel Umtiti, Frenkie de Jong y Ousmane Dembélé, una lista de 24 jugadores, 8 del filial. El descarte de Setién estará entre los defensas del B, Jorge Cuenca y Dani Mure. Sí que están, por supuesto, los canteranos Ansu Fati y Riqui Puig, del que decía Setién en rueda de prensa. Ha dado un paso muy importante y se ha ganado la continuidad. También tiene claro el cántabro que debe jugar Luis Suárez. Decía, debe estar en el campo cuando le preguntaban si aguantaría los 90 minutos. Y muy diferente la respuesta sobre Antoine Griezmann, del que también decía que cuando le toque jugar estará al 100%. Eso sí, ha reconocido que han tenido un intercambio de palabras estos últimos días. Sobre la renovación de Messi también le han preguntado, pero él no quiere entrar en especulaciones, y sobre su propio futuro Setién decía que no pierde ni un minuto en pensar en ello.
¿Te atreves, Víctor, a decir quién va a jugar en el ataque del Barcelona?
Yo creo que jugará la delantera de gala, al menos por palmarés, Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.
Que volverá a repetir Griezmann en el ataque del Barcelona. Bueno, de las ruedas de prensa luego vamos a escuchar un fragmento de Zidane, pero ¿de qué ha ido la rueda de prensa de Zidane, Miguel?
Bueno, principalmente de Hazard, de la evolución del belga, de cuando se produjo esa lesión o esas molestias, y por lo demás, pues en cuanto a la lucha por la Liga, ya sabes, lo de siempre, que no hay euforia, que hay mucho trabajo y mucho sacrificio y que hasta el final no se va a decir.
Ahora escuchamos un fragmento hablando de Hazard, que es de nuevo baja en el Real Madrid. Como dice Víctor, en el Barcelona, la rueda de prensa ha ido mucho de Griezmann y un poquito de Leo Messi.
Antoine es un grandísimo profesional, es un jugador que en el fondo puede entender esta situación, como le ha pasado seguramente en otras épocas de su vida, y no le va a afectar para cuando tenga que volver a jugar, y estoy seguro que podremos contar con él al 100% y cuando tenga que volver al campo, está claro.
¿Por qué Griezmann está en la situación actual, sabiendo obviamente que la plantilla es amplia, que hay muchos jugadores y que hay mucha calidad en la plantilla?
En principio yo he hablado de jerarquías, pero creo que no he hablado en ningún caso de ser indiscutibles. Evidentemente Griezmann es un grandísimo jugador y es un jugador muy importante para el club y para el equipo. Cuando ha jugado Griezmann me habéis preguntado por Ansu Fati. Cuando ha jugado Ansu Fati me habéis preguntado por Griezmann o por otros jugadores. ¿Por qué juega este o por qué no juega el otro? Es verdad que tengo en cuenta la jerarquía y la importancia que tiene cada jugador, pero evidentemente en un club como el Barcelona, donde hay tantísimos grandes jugadores, algún día no todos van a poder jugar.
Me gustaría saber cómo ve usted a Leo Messi, cómo le está viendo en estos días.
Yo le veo bien a Leo. Todo lo demás son especulaciones que yo no, ni entro ni salgo en ellas. Para eso estáis vosotros. Pero yo en esto no. Yo le veo bien entrenando. Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más.
Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, la semana viene marcada por lo que ocurrió con Griezmann en el último instante del partido contra el Atlético de Madrid. Sí. Se sigue hablando de Griezmann, ¿no? Y mañana, pues una de las noticias será si es titular Griezmann. No sé si crees que va a ser titular Griezmann mañana.
Sí, sí, estoy convencido, 100%. Estoy de acuerdo con Víctor. Y yo, a mí es que me sorprendería mucho que no se puede alargar esta situación. No se puede prolongar en el tiempo demasiadas veces. Yo creo que es, además te estás jugando la Liga, así es que no la has perdido ya y tienes que tener a tu delantera de lujo. Vamos, si mañana no está Griezmann, entonces sí que el incendio y la bomba es de las de las de Órdago, de las que traen consecuencias.
No tiene mucha importancia porque es una palabra, pero cuando ha dicho Setién que no dijo que era indiscutible Griezmann, sí lo dijo hace unos días, dijo sí, es indiscutible. Pero bueno, tampoco hay que juzgar mucho ahí, ¿no? A veces se ven un poco acorralados los entrenadores con las preguntas, ¿no?
A mí no me gusta eso, Corro. O sea, es decir, en la era en la que vivimos, en la que todo está grabado, más una rueda de prensa de un entrenador del Barça, pero declaraciones, entrevistas, o sea, todo hay audio, todo hay las declaraciones. A mí esto de no, yo no lo dije, o no, se me malinterpretó, me parece, además de lamentable o todo lo que tú negativo quieres decir, me parece perezoso. O sea, es muy perezoso. Búscate otra explicación, matízalo, amplíalo, di que exactamente lo que quisiste decir no era que iba a jugar siempre. O sea, dale más vueltas, pero no me digas que no lo dijiste cuando es evidente que lo dijo y que hay documento gráfico, sonoro y de todo tipo.
Tienes razón en una cosa, que cuando ha jugado Griezmann se la pregunta por Ansu Fati, cuando ha jugado Ansu Fati se la pregunta por Griezmann. Eso sí es verdad,
sí, eso,
¿no?
Eso es verdad.
Al final, por una cosa, porque el equipo no ha funcionado, ¿no?
Sí, todos los entrenadores en eso tienen razón. Cuando no juega uno, le preguntamos por el otro y siempre queremos que juegue el que no juega. Pero más allá de eso, no podemos comparar, ¿eh? Yo no compararía Ansu Fati, que es muy bueno, pero que es joven, que acaba de explotar antes de ayer y que es una perla de la cantera, con un tío por el que has vaciado la caja, has puesto mucha pasta encima de la mesa, has pasado por una situación de club, yo creo que dolorosa, embarazosa o como mínimo incómoda, con lo del documental, la química del vestuario, no sé qué, todo lo que has hecho y no juega Griezmann. Me parece más grave eso que le preguntemos por Ansu Fati, Arturo Vidal o no sé quién. Yo creo que el hecho de que no juegue Griezmann es mucho más noticiable que cualquier otro, excepto Messi, sí, si no jugara.
Ansu Fati es una ilusión y el otro es una obligación, porque es evidente que claro, lo has traído para que juegue y para que te saque las castañas del fuego. ¿Qué esperas mañana del Barça en Villarreal? Porque es posible. A lo mejor no, que empiece a las 10 de la noche el partido con 7 puntos de ventaja del Real Madrid.
Sí, es una posibilidad bastante probable y que hay que tener en cuenta. Pero aún así, espero que el Barça lo dé todo, es lo único que espero. Sinceramente, le tengo bastante miedo al partido. Lo comentábamos el otro día en Deportes Cope Mediodía, Corro, que es que el Villarreal está ahora mismo, si hubiera una clasificación semanal de todos los equipos del mundo, es que igual estaba primero o segundo. O sea, ahora mismo estamos hablando de estado de racha, no de calidad, de plantilla, pero está en un estado de forma que es posiblemente el equipo que mejor ha vuelto del parón, y el Barça es de los peores. Entonces, esa combinación no puede traer nada bueno, pero bueno, vamos a ver, porque la calidad de los jugadores del Barça, por supuesto, es infinitamente superior.
En teoría, antes de ver lo bien que estaba el Villarreal, era una jornada más peligrosa para el Real Madrid que para el Barça, pero visto cómo está el Villarreal, como dices tú, yo no sé para quién es más peligroso, viendo además cómo están los dos, ¿no?
No, yo te diría que para el Barça.
Para el Barça.
Diría que para el Barça, por la mezcla, o sea, sí, el rival del Madrid está bien y tal, pero la mezcla de cómo está el Barça y cómo está el Villarreal, yo creo que hace que además, si tú miras, creo que antes lo comentaba Rubén cuando hablabais del Alavés y tal, si tú miras el calendario que le queda al Barça, es que es muy fácil, con todo el respeto para el resto de equipos, pero el resto de equipos son Español, Valladolid y Alavés. Entonces, la única piedra de toque grande que le queda es esta, es Villarreal. Yo creo que es la jornada más peligrosa de todas para el Barça.
Al Madrid le queda luego Villarreal en el Di Stéfano, pero los demás rivales parecen también más flojos. Le queda el Deportivo Alavés, le queda el Leganés en la última jornada. No le quedan grandes rivales, y sí parecía que en esta semana es donde podía acercarse más el Barcelona al Real Madrid. ¿Cuánto te fías entonces de Iñaki Williams y compañía en San Mamés?
No, me fío. Es muy difícil hacerle gol al Madrid, pero el Atlético es un gran equipo. Iñaki Williams, por citar un jugador que has nombrado tú, pues un jugador peligroso. Ya sabemos que el Madrid es muy sólido atrás, que si Courtois, que si la defensa, pero yo sinceramente lo vengo diciendo todo el año, el otro día el partido del Madrid es horrible. A mí me pareció, como mínimo la primera parte es insufrible, se parece mucho al juego del Barça. Lo que pasa es que es verdad que es más sólido, entonces yo confío que el Athletic le pueda hacer daño al Real Madrid en una jugada determinada. La pregunta es, ¿confío en que el Barça luego lo aproveche y gane el Villarreal? Pues eso es lo que más me cuesta.
Mañana lo contamos. Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Víctor, me has dicho que viajan mañana en autobús, ¿no?
A las 10:15 de la mañana salen dos autocares, irán de destino a Castellón por carretera. Y también un apunte breve, cuidado en defensa, porque decía Setién que un tití está, bueno, nos recordaba el comunicado médico, que es baja por molestias en su rodilla izquierda, no hay fecha para su vuelta, pero Gerard Piqué también está percibido, y si ve la quinta amarilla, pues se perderá el siguiente encuentro, el del derbi. Lleva ya 14 amarillas esta temporada en Liga, y probablemente el central del B, Ronald Araujo, deberá jugar alguno de los partidos del final de Liga, como en Somos.
Informa Víctor Navarro desde Barcelona. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Enseguida el Real Madrid y antes el mensaje de Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, como cada día para recordar cómo nos cuidan en Berti. Mira, primero te recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde, por ejemplo, la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. Todo en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Muy sencillo. Pero también te recordamos que ahora tienes disponible para ti un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento. Así que ya lo sabes. Entra y contrata ya tu seguro en Berti.es como hemos hecho todos nosotros. Berti.es.
Gracias, Gemma. Un beso.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Lo que no podían imaginar ni Judith ni Miriam es que este reencuentro con sus abuelos además venía con sorpresa. Habían estado construyendo una casa en pequeñito.
Abren la puerta al conocimiento.
China ha avisado de que hay una nueva cepa de gripe emparentada con la gripe A que está localizada en cerdos.
Están intentando desarrollar para prevenir que haya un salto a humanos. Es una vacuna.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
5.727 05727 serie 35 035.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas?
En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen. CaixaBank. Mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El día, Miguelito, las noticias del Real Madrid. Sigues por ahí, Miguelito, ¿verdad?
Aquí sigo.
Y incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Corro, Chain y Miguelito, qué pareja de resto.
¿Cuántos puntos crees que mañana a las 12 de la noche hay entre el Real Madrid y el Barça?
Pues mira, igual se quede como está.
En 4.
Fíjate que igual, ¿eh? Te quiero decirte que me parece que podría ser uno de esos días, son dos salidas.
¿Por qué? Difíciles. ¿Porque ganan los dos o porque pierden los dos?
O porque empatan los dos.
O porque empatan los dos.
Qué guay sería que jugaran los dos al mismo tiempo, ¿eh?
Sí, sí, es una jornada para jugar los dos al mismo tiempo. Sí,
qué guay sería eso.
Lo he pensado.
Depende mucho del resultado y que consiga el Madrid luego lo que va a hacer.
Hombre, es que salir a 7 puntos el Barça, tienes la obligación de ganar para casi nada.
En cambio, si el Madrid tropieza, sales con un subidón.
Si el Madrid gana, lo ha liquidado. Eso está clarísimo, ya hay que dejarse de coñas de medias ligas y cosas raras. Pero si no gana y gana el Barça, pues oye, se anima un poquito más eso, ¿no? Pero me parecen dos partidos complicados para los dos. Pero te digo que, no sé, igual quedamos con el más 4, ese famoso, que claro, una jornada que descuentas, pues es el Madrid a favor de obra, ¿no?
No, 4 puntos a falta de 4 partidos es mucho decir, sí, ¿eh? Es mucho decir entre el Madrid y el Barcelona. Sí. Que Hazard otra vez fuera... es evidente que ha tenido algún problema. Miguel, no ha querido, le has preguntado tú que si sabe dónde, cuándo ha sido y no te ha querido decir, ¿no? O no ha sabido decirlo.
Sí, según lo que hemos investigado, es una entrada que le hace Víctor Gómez en los primeros minutos el otro día en Cornellà del Prat. Luego sustituido en el 60, le ponen hielo en el tobillo cuando se sienta en la grada. Pero bueno, anteayer, por ejemplo, pisó el césped y no tenía malas sensaciones. Hoy sí, no se ha entrenado, no ha pisado el césped y ha sido descartado. Y vamos a ver, porque llueve sobre mojado, no es preocupante, pero es el tobillo operado en marzo. Y evidentemente Zidane lo que no quiere es ningún riesgo y quiere estar seguro. Como te decía, Varane también fuera y James, por decisión técnica, en este caso se ha llevado 3 porteros, tampoco forma parte de la expedición, pero bueno, James y Bale, pues ya sabes.
Lo de Hazard así es difícil de encadenar una racha buena, no está dando un nivel extraordinario y si cada 2x3 para, no guas, es muy difícil, ¿no?
Imposible, porque ya la situación es la que es. Y este muchacho parece que ese tobillo es un tobillito de cristal, por lo visto, ¿no? Yo que entiendo a Zidane, que dice, bueno, mira, no me lo voy a jugar, queda la bala esa lejísimos del City, pero no tan lejos. Y bueno, claro, supongo pues que esperéis usted que dentro de 3 días el Alavés, pues otra manera de ir más tranquilo.
La pregunta, Tomás, es si lo nota mucho el Madrid sin estar bien. Y yo realmente creo que sí lo nota, ¿eh? Porque yo creo que Hazard medio bien acerca el peligro al área contraria, ¿no?
Te genera mucho. Ahora, si realmente es un tipo que yo imagino que lógicamente preocupado, porque lo que ha tenido desde que ha pisado Madrid, ha pisado mierda, con perdón. Pues también, yo siempre digo lo mismo, 11 sanos. Entonces este es muy bueno.
Sí, entre Vinicius bien y Hazard medio bien, ¿no?
Hombre, no hay discusión. Porque realmente el coco es lo que mandan estas cosas, ¿no? Entonces dame 11 tíos, pues como Varane, por ejemplo, dígame que si es un mareo, que si la cervical es que tal. Que es usted en casa y que salga un tío como tiene que ser, en condiciones. Oye, 2 de la tarde... 30 grados, joder, o vas con 11 tíos muy puestos, que yo creo que no está nadie puesto. Porque es que ves los partidos y dices, no, ¿cómo se acaban estos partidos, no?
Sí. Bueno, después de las dificultades que pasó el otro día contra el Getafe, que fue el dentista en casa.
Sí, hombre,
el
Getafe, es el dentista.
La gente ha hablado mucho sobre el estilo del Madrid en este tramo final y yo creo que ya estos partidos, sinceramente lo digo, están para ganarlos, ¿no?
No
para hacer floritura. Hombre, si juegas bien, mejor. Si juegas muy bien, mucho mejor, pero están para ganarlos, ¿no?
Si juegas bien, estás más cerca del éxito, eso es evidente, pero yo lo que vengo manteniendo la teoría de todo este tiempo. El Madrid, ¿qué está siendo sobre todo? Eficaz. Eficaz. Entonces, es un equipo que ha sabido no encajar goles, está sabiendo eso, veremos mañana. Y, chico, pues el golito que te hace 1-0, 0-1, oye, al final, pues pleno de puntos y cázalo, ¿no? Pero yo es que pienso que las condiciones de todo no son para grandes exhibiciones. Por eso el Villarreal... sorprende, porque dice, coño, estos tíos han vuelto y, oye, como si fuera esto un mes de marzo normal, ¿no? Y dice, coño, está el Villarreal en la Champions, en la Europa League, y es cuando empiezan ahí tal. Es raro, porque lo normal es que no se esté muy bien. El Athletic no me desagradó en Valencia. Yo, San Mamés siempre es un campo de riesgo y que te exige. Pues yo creo que es un gran partido, y como dice Pedro, sería muy bueno jugar los dos lo mismo, ¿no?
A mí lo que me sorprende para bien del Madrid, aparte de que han echado el cierre en cuanto a la portería,
fundamental.
Courtois está rozando un Zamora que no se consigue desde 2008 con Casillas y anteriormente desde el año 92 con Paco Bullo. Es como está el equipo físicamente. O sea, es que el otro día el Getafe hace un planteamiento perfecto, no deja ningún espacio. Bordalás empieza a introducir cambios después que Zidane y el Madrid no se derrumba.
Sí, el partido lo gana Carvajal con una carrera en el minuto 80.
Es que yo
con
creo
una
que
carrera
el Villarreal,
hasta la línea de fondo.
Yo creo que el Villarreal, cuando venga al Alfredo y Estefano, va a dejar muchos más espacios que dejó el Getafe y a lo mejor el Madrid tiene más facilidad de llegar a portería. Pero es que el otro día el equipo no se derrumba físicamente.
¿Y vas a decir, Pedro?
No, que para las generaciones más jóvenes es extraño. un Madrid que esté más basado en que no le marquen goles que en marcar goles, porque en los últimos años el Madrid lo que ha hecho es meter muchos goles y no preocuparse mucho de los goles que recibía. Pero recuerdo que en los años 60 y 70 el Madrid ganó muchos títulos de liga basado en la defensa, porque incluso la quinta del buitre, como era tan superior durante esos 5 años, pocas veces fue el equipo menos goleado. Porque, claro,
sí, no se preocupaba.
Claro, había muchos partidos en el Bernabéu que quedaban 6-2, 7-2, 5-1. O sea, al final recibía goles. Pero este Madrid para las generaciones jóvenes es extraño, pero que antes, hace muchos años, sí que hubo un Madrid que estaba basado sobre todo en la defensa.
Sí, ha entendido Zidane. Y esto, Zidane lo ha repetido muchas veces, que le preocupaba mucho durante épocas en las que recibía muchos goles la defensa. Siempre en la rueda de prensa incluso lo ha dicho, ¿verdad, Miguel?
Pero años atrás, cuando le metían 2 y ganaba 3-2 o 4-2, ¿no le preocupa que su equipo encaje tantos goles? Mientras metamos
bueno,
uno
sí,
más,
sí,
no.
Claro, mientras claro, vaya ganando.
Porque antes sabía que su equipo tenía mucha más pegada.
Claro, pero había un
el juego era completamente diferente. Entonces, dejaba descolgados 3 arriba, porque sabía que esos 3 te iban a marcar goles. Es que ahora no nos deja descolgados, ¿eh?
Claro. Y ¿cuál? Ahora echa mano del 4-4-2 en cuanto puede.
¿Cuál es tu temor mañana, Tomás? ¿A quién temes mañana?
No, hombre, el equipo. Yo creo que el Atlético es un equipo que te pone muchos problemas. El Atlético ha eliminado del Barça la Copa, le ganó en la Liga el otro día con un equipo que hacíamos coña, que digo, oye, ha sacado el Sestao B en el Camp Nou. Joder, pues jugar un partido defensivamente perfecto. Una jugada que se le fue Rakitic y les hizo el gol. Si ese partido acaba en empate, tampoco pasa nada.
Entre los equipos que han vuelto bien está el Atleti de Bilbao,
sí,
que está llamando a las puertas de Europa.
Está ahí. Lo está haciendo bien. Pero eso que decís del Madrid, claro. ¿Qué pones en valor también de Vinicius? Que trabaja para atrás.
Sí, que pero corre, claro, para arriba y para
no
abajo.
Está el animal que hacía 50 goles, pues hijo mío, aquí hay que fajarse todo el mundo. Claro.
Bueno, vamos a ver que mañana es una de las jornadas...
Interesante.
Clave ya para la resolución del campeonato a favor de uno, o a lo mejor para la disputa del otro en las jornadas que quedan. Tomás, un abrazo, ¿eh?
Otro para vosotros, Rey.
Hasta luego, adiós. Guas. Bueno, este es Zidane hablando de Eden Hazard en la rueda de prensa esta mañana.
Eden está teniendo estos últimos días molestias y como siempre no queremos agregar nada. Y él el primero. Ojalá que sea poca cosa, que podemos ver Eden otra vez con nosotros, claro, antes del final.
¿Sus molestias cuándo vuelven a renacer?
Al final es el día a día, como siempre, también mismo es por el tema de molestia, porque al final no sabemos nada. Es un golpe, sabemos que es un golpe fuerte y nada más.
Yo quería preguntarle si estos últimos días, bueno, incluso meses, aparte de ser entrenador, también tiene que estar cerca de algunos jugadores, si está más cerca, por ejemplo, de Eden Hazard.
La verdad es que estas son las cosas que no queremos, digo, que a un jugador lesionado, que uno que está molesto y que no puede hacer su trabajo en el campo, eso es el peor para mí, es el peor. Él quiere ayudar al equipo y cuando él no puede hacer, está... No está contento.
¿Usted cree que Eden tiene miedo a lesionarse otra vez?
No creo. Él lo que quiere es jugar. Lo que quiere es estar bien para jugar. Y cuando él tiene molestia y que no se vea 100%, bueno, y ahí es un problema para él.
Hoy estabas en la estación espacial de Júpiter, ¿eh, Miguel?
Pues en el mismo sitio que
siempre. Sí. Bueno, pues nada, mañana gran partido en San Mamés, Atleti y Real Madrid a las 2 de la tarde, aquí lo vimos en el tiempo de juego. Si no dices nada más, Miguel.
Que ha viajado Florentino con la expedición y que hay 3 apercibidos de cara al Real Madrid a la vez, Ramos, Carvajal y Vinicius.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
A ver cómo están los rivales en Bilbao, José Ángel Peña, hola Peña.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Qué contamos de este Atleti Bilbao que está bastante bien en la vuelta del fútbol?
Sí, de hecho, en estas 6 jornadas que se han disputado de manera completa, el Atlético ocuparía la quinta plaza con 11 puntos, 9 goles marcados, 5 encajados, o sea que desde luego que sí se puede decir que ha comenzado bastante en forma esta reanudación de la Liga, hasta el punto de que, bueno, pues por tercera jornada consecutiva, Gaizka Garitano repite convocatoria, la única baja es la de Beñat, con una sobrecarga muscular en la cadera izquierda. De todas maneras, Garitano no ha contado con el centrocampista desde la reanudación de la Liga, y como te digo, el técnico de Derio está muy satisfecho con el rendimiento de su equipo, con esa única derrota en las últimas 8 jornadas, si unimos las 2 antes de la crisis, y no va a realizar demasiados cambios en el 11, aunque pueda apostar, eso sí, por una defensa con 3 centrales, Núñez, Gerard e Íñigo, Unai Simón estaría en portería, el carril derecho para Capa, el carril izquierdo Yuri, Dani García, Muniain y Vesga o Unai López en el centro campo, y Williams y Raúl García en punta de ataque, un equipo con el que se espera poder hacer frente, al que Gaizka Garitano ha dicho es el mejor equipo, sin duda, en este momento en la Liga.
¿Sabes temperatura mañana a las 2 de la tarde?
Jo, pues si me pillas, si es similar a la de hoy, estaremos en torno a 25 grados así.
Bueno, no está tan alta como en otros sitios, a ver si es medio buena para los jugadores. Un abrazo, Peña, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en Villarreal, el equipo de moda, otro de los equipos de moda, después del Madrid, del Atlético de Madrid a lo mejor, o igual que el Atlético de Madrid, está el Villarreal, que está haciendo una sensacional temporada en este tramo. Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos noticias del Villarreal para el partido contra el Barça.
Bueno, pues como tú bien decías, ¿no? Como comentabais antes, un equipo que está en un gran estado de forma, 16 puntos de 18 posibles, aspira a la Liga de Campeones, está esperando el pinchazo del Sevilla para intentar meterse ahí en esa pugna, y en lo estrictamente deportivo hay que destacar que el equipo de Calleja recupera para mañana un hombre muy importante que se perdió el último partido en Sevilla ante el Betis, como es Vicente Iborra, también recupera al central marroquí Chakla, y que van a volver los Cazorla, los Chucuesos, los Alcácer, que no jugaron el otro día en Sevilla. Como te digo, la ilusión por todo alto de un equipo que prácticamente ha certificado la plaza europea y que quiere aspirar a más, y como dice Calleja, su equipo no renuncia a nada.
Gran partido mañana a las 10 de la noche en el Madrigal, este Villarreal de Calleja que está llamando a las puertas de la Liga de Campeones. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Enseguida más cosas que han pasado hoy.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Volver es ganar. Y es que el mejor fútbol en abierto ha vuelto a Gol. Cada jornada, un partido de la Liga Santander y dos de la Liga Smartbank. Todos los resúmenes y el minuto a minuto en directo Gol. Y de lunes a viernes, las mejores imágenes de la Liga en el golazo de Gol. Ven a la casa del fútbol en abierto. Ven a Gol.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Venga, 100 dominadas con tren delantero, y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba, y uno, y dos.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón, ven, oh, oh, oh. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el Con, los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You're just like plasticine being molded
into a libertine dream. Venga, el otro partido de hoy, los dos de mañana, embalaídos, Celta 1, Betis 1, Santi Peón, hola Santi.
Hola Corro, muy buenas.
Parece medio salvado el Betis, que tiene 38 puntos, y está en el lío el Celta con 35, está a 6 del Mallorca, empatado ahí con el Deportivo Alavés y con el Eibar. Sí. Hoy ha marcado primero Nolito, otro golazo de falta, ¿eh? Casi, sí. No diré tan difícil como el de Aspas, pero tampoco era fácil, no sé si ha fallado mucho Joel en tirarse a ese lado, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que falla en tirarse hacia ese lado y sobre todo donde falla es en la colocación.
La colocación de la barrera, sí.
Le preguntábamos a Alexis Trujillo, a su entrenador en sala de prensa, cómo se podía explicar un poco esa jugada y nos decía que todavía no había podido hablar con Joel, pero que él interpretaba que el portero lo que había pensado es que el lanzador del Celta, en este caso Nolito, no iba a tirar directamente a portería, que lo que iba a buscar era un centro interior, ¿no?, del área. Es verdad, sorprendió y marcó un gol de bella factura, aunque es verdad que de poco le sirvió al Celta.
Luego empató Fedal, pero antes ha sido antes la jugada de la polémica, ¿no? O después sí. Ha sido antes del gol de Fedal.
Ha sido antes.
La jugada en la que ha sido derribado Guardado por Rafinha.
Sí.
A mí, no sé, aquí está Pedro, a mí me ha parecido penalti. Pedro, ¿a ti qué te ha parecido la jugada de Guardado y Rafinha? El penalti a Guardado.
Ah, sí, sí, la primera imagen parece ser, a mí, por la imagen que tenemos en la televisión, que toca el balón Guardado, mete el pie Rafinha y le golpea.
Y le derriba.
Le da en la pierna arriba, sí. Pero ha ido a verlo el árbitro, ha dicho.
González Fuerte ha dicho penalti, lo ha ido a ver al VAR, alguien le ha dicho arriba, oye, míralo bien, y luego ha dicho que no es penalti. De esto se ha hablado también, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que se ha hablado mucho, lo ha comentado también evidentemente el entrenador del Betis, le preguntábamos también sobre esto, nos decía que no quería meterse en las decisiones arbitrales, pero que es verdad que la comidilla general, incluso dentro del terreno de juego de los futbolistas de Betis y Celta, era que ese penalti realmente sí había tenido lugar, a pesar de que el árbitro pues se desdecía, ¿no? Primero lo pitaba, después viéndolo en el VAR decidía que no lo pitaba, y también como sonido curioso el de Nolito, ¿no? Ya en Gol Televisión, una vez terminado el partido, pues reconocía que sí, que para él era penalti, que es verdad que para el propio Nolito decía, yo creo que viene precedido la jugada del penalti de una falta anterior que me hacen a mí, pero si me preguntan a mí, yo creo que es penalti, reconociendo a Nolito como siempre, ¿no? Con total y absoluta naturalidad, pues que los árbitros se equivocan, lo hicieron hace algunos días en un penalti que solo vio de Burgos Bengochea, de Santi Mina a Dani Rodríguez, la derrota del Celta en Mallorca por 5-1, y hoy sin embargo pues hay muchas dudas, porque nosotros incluso en tiempo de juego, Corro, muchos de nosotros teníamos dudas de si era penalti, de si no lo era, de si Rafinha había llegado a tiempo y había mandado la pelota a córner. Bueno, es una jugada difícil de ver, en este caso se presupone que para eso está el VAR y por eso acudió a esta herramienta.
¿Cuál es el próximo partido? Sí, de piedra.
No, digo que lo extraño es el cambio de criterio.
Sí, bueno, lo ha visto muy claro, luego cuando a lo mejor la ha llamado el del VAR ha dicho, bueno, a lo mejor no es tan claro, allí lo ve, bueno, el caso es que al final no ha pitado penalti, y a mí, por lo menos este sí me ha parecido penalti porque ha habido contacto. Digo, ¿cuál es el próximo partido del Celta?
El Celta tiene martes a las 10 de la noche en Balaído, recibe al Atlético de Madrid.
Celta-Atlético de Madrid. Cuidado,
sí,
¿eh?
El martes a las
cuidado,
10. Sí, sí.
Cuidado con esto. Cuidado con esto, que llegan las últimas jornadas y está todo muy apretado cuando parecía que estaba un poquito más claro. Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana, Corro.
Este es Fedal mandando un mensaje para el futuro al Betis.
Yo pienso que no hemos estado a la altura durante todo el año y bueno, al final estamos sufriendo hasta el final y solo podemos pedir disculpas a nuestra afición, que no se merece este sufrimiento porque nos apoyan todas las jornadas y seguramente pues el club el año que viene ojalá pues sigamos en primera división, que es lo que vamos a pelear por ello hasta el final y pueda hacer una gran plantilla a la altura de nuestra afición.
Y para mañana hay dos partidos más, al margen de los del Real Madrid y del Barcelona. A las 5 de la tarde se juega en Cornellá, duelo por todo lo bajo, Español, que es el último contra el Leganés, penúltimo, y trae estas noticias de este partido. José Luis Gil, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El canto del cisne es el título que viene al pelo para describir el Español-Leganés de mañana en Cornellá. Dos equipos agarrados a primera por las matemáticas y que van a dirimir cuál de ellos cae antes al abismo. Aún así, hay algún detalle en lo deportivo, como la vuelta de Szymanowski a la convocatoria pepinera. No estarán Roque Mesa, Carrillo ni Óscar. Lesión misteriosa, ha dicho Aguirre sobre esta última ausencia. En el Español, pendientes de la gasolina de RDT, que apunta a no titular por mucho que haga falta mañana una penúltima alegría en casa. Español-Leganés desde las 5 en Cornellá, con la tristeza de Quique Iglesias y la familia Duque y el arbitraje de Cuadra Fernández.
Y a las 7:30 de la tarde, en Pamplona, en el Sadar, se juega el Osasuna Getafe, que trae estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. El Getafe llega con las bajas de Cavaco y Etebo, que no entran en la convocatoria, y además todo apunta a que regresarán al 4-4-2. Buscan el segundo triunfo tras el parón liguero. Por su parte, Osasuna, que está a 6 puntos de Europa, pero se ve casi imposible, recuperan al guardameta Rubén Martínez, pero se cae por lesión Enric Gallego. El partido se disputará a las 7:30 de la tarde en el estadio del Sadar y pita Melero López.
Recuerden, en segunda división, resultados del día: Cádiz 2, Oviedo 0, Almería 1, Tenerife 2, Fuenlabrada 2, Mirandés 2, Numancia 1, Extremadura 0 y Racing de Santander 1, Elche 2. Hoy se ha certificado el descenso del Racing de Santander.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y está en marcha la Fórmula 1 porque mañana, primer gran premio de la temporada en Austria, a partir de las 3:10 de la tarde, y lo va a contar Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué alegría, hablar de carreras. Qué barbaridad.
Ahora viene una detrás de otra, ¿no?
Sí, sí, además va a ser sin parar, un atragantarnos de carrera. Va
ahora
ser
vienen
una...
dos en Austria, seguidas,
sí,
¿verdad?
Y una en Hungría.
Y una en Hungría.
Para evitar grandes desplazamientos, se van de Austria a Hungría por carretera, 400 kilómetros, y van a estar una semana concentrados, algunos en sus motorhome, en el propio circuito, y otros en los hoteles de la organización, concentrados en Austria, porque viene una carrera el fin de semana que viene en el mismo escenario.
Bueno, noticias rápidas, que tenemos que ir dándole paso a Carlos Herrera, pero hoy los Mercedes han corrido más que los demás, pero mucho el que más ha corrido ha sido el de Bottas.
Sí, ha corrido más que nadie Bottas, y se ha hecho justicia con el piloto que no ha vulnerado el reglamento, porque Hamilton ha terminado segundo. Ha habido una investigación toda la tarde sobre él porque se había saltado unas banderas amarillas. Ha seguido a fondo con el coche de Bottas dando saltos por la hierba y con una nube blanca. Y además bandera amarilla en el sector, en ese sector concreto. ¿Qué pasa? Que ha habido, según la FIA, ha habido una bandera verde muy cerca de la bandera amarilla y ha podido confundir a Lewis Hamilton. Lo que impone siempre es la primera amarilla en el microsector donde se ha salido. E incluso hay un vídeo que lo demuestra. Pero le han querido perdonar, hubieran sido tres puestos en parrilla, además la carrera hubiera sido más emocionante porque Hamilton tenía que remontar desde más atrás. Es decir, desde punto de vista espectáculo también era una buena idea, pero pues nada, una vez más, pues otra vara de medir. Le han perdonado, así que Hamilton sale en su segunda posición, y eso sí, los dos Mercedes que han estado en otro planeta, a medio segundo de Red Bull, en un circuito de una vuelta cortísima, tienen la amenaza de un Verstappen que saldrá tercero y con el mejor neumático, que es el neumático medio para la carrera.
Sale tercero Verstappen, sale cuarto el compañero de Carlos Sainz, Lando Norris, y Carlos Sainz sale octavo. ¿Está contento o qué?
Bueno, está a medias. Ha habido un problema con los reglajes aerodinámicos, se han equivocado, no estaba cómodo con lo que es la incidencia del alerón delantero, el tren delantero, para tener más confianza. Quizás no han dado con el punto exacto para las curvas rápidas. Eso le ha perjudicado sobre todo en el último sector respecto a su compañero. De hecho, el tiempo lo ha hecho con neumático usado y luego con el neumático nuevo pues ha tenido una mala vuelta. Podía haber estado en esas cuarta o quinta posición, que era un superpuesto. Aún así, el equipo McLaren está muy contento porque es el mejor resultado como equipo en 6 años, con cuarto de Norris, que ha hecho una brillante vuelta, hay que reconocerlo, y ese octavo de Carlos Sainz. Fíjate qué aplausos y algún vamos de un ingeniero español se escucha, qué aplausos ha habido al entrar los dos coches en meta con ese cuarto y octavo, cuarto de Norris, octavo de Carlos Sainz.
¡Vamos! Unbelievable.
A ver, en general yo creo que es un día muy bueno para todo el equipo, ver que tenemos opciones de meternos en la pelea con los equipos que el año pasado nos ganaban fácilmente, pues ha sido una buena noticia. Y bueno, aunque haya hecho una Q3, un octavo, y haya hecho la vuelta con un set de juego usado, aún así yo creo que ha sido un buen día y quiere decir que mañana podemos atacar.
Dos preguntas más antes de cerrar. La primera, mal Ferrari, los Ferrari mal, ¿verdad?
Muy mal, muy mal. Ferrari tiene un problema muy grave. El año pasado fue 9 décimas más rápido, que es una auténtica barbaridad. Y la diferencia es que tenían un motor que la FIA ha considerado que era ilegal, pero no se ha atrevido a descalificarle de las carreras que ganaron. Una vez quitado el poderío de ese motor, es uno de los coches con menor velocidad de punta y pierde en cada recta del circuito. Y está séptimo Leclerc, muy lejos de los puestos que fue el año pasado, fue pole, por ejemplo, o un décimo y fuera de la Q3, está Sebastián Vettel. Ojo con Vettel, que puede ser un enemigo para Carlos en esa carrera. Le preguntaba yo a Carlos si puede llegar al top 5 y no lo ve fácil. ¿Y la segunda pregunta?
No, antes de hacerte la segunda pregunta, que es Fernando Alonso, es Hamilton y lo que quiere hacer antes de que empiece la carrera, que parece que no hay unanimidad, ¿no?
Bueno, Lewis Hamilton, todos estamos contra el racismo, pero ahí lo que Hamilton está tomando es una ideología que está para un lado. Es decir, es una ideología política la que ha asumido Lewis Hamilton. Y le ha planteado a sus compañeros que hinquen la rodilla. Y no se ha encontrado unanimidad. Sus compañeros no quieren hincar en muchos casos la rodilla porque consideran que tiene matices políticos. Y hay mucha gente a la que le molesta el gesto de hincar la rodilla y además en determinadas culturas no es un gesto que quede bien. Entonces, ¿qué pasa? Que mañana, gesto contra el racismo, todos los pilotos van a llevar una camiseta de terminemos con el racismo. Nada más. Ni Black Lives Matter, ni nada vinculado con movimientos de un lado o de otro. Esa es la situación.
Oye, la otra. Fernando Alonso y Renault. ¿Lo último qué es?
Bueno, pues lo último es que en las dos últimas semanas las cosas están más cerca, que Renault le quiere a toda costa, que Renault, si tú interpretas las declaraciones de David de Bull, hablando de que este fin de semana no vamos a hablar de más cosas, pero que ha habido contactos Fernando Alonso, tanto Renault como David de Bull ha dicho, Renault sobre todo quiere pronto una respuesta. Vamos a ver qué pasa porque sigue pensándoselo Fernando Alonso. No hay firmado nada, no hay un acuerdo, pero sí que es cierto que hay una teoría por la que podría llegar a hacerse este mismo verano y firmarse ese contrato para 2021, que es un año para ponerse a punto Fernando Alonso y la escudería, 2021, y un año que puede ser un gran cambio para Renault, que es 2022, con cambio de reglamento y sin tantos problemas presupuestarios respecto a los grandes. Insisto que es una sensación positiva, pero aún no está firmado, aún no está decidido el asunto Renault-Fernando Alonso.
Muy bien, lo contaremos cuando se vaya produciendo, si es que se produce finalmente la llegada de nuevo de Fernando Alonso a Renault. Mañana 3:10, la carrera, Gran Premio de Austria, aquí en el Tiempo de Juego. ¡Un abrazo, Carlos!
Un abrazo, hasta luego.
Y sobre la sintonía de Peaky Blinders aparece un Peaky Blinders. Jorge de la Chica, hola de la Chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, acaba de terminar la rueda de prensa de Diego Martínez. No sé si ha dicho algo trascendente, hemos escuchado a Boro al principio, pero no sé si ha dicho algo Diego Martínez.
Hombre, ha destacado el gran partido de su equipo, la circulación, el ritmo, intercambio de golpes. Ha dicho en definitiva que le ha faltado eficacia porque por ocasiones debería haber ganado el Granada y ha terminado diciendo algo que no es usual en sus ruedas de prensa, citar ya al rival, pide tiempo para saborear cuando hay un buen resultado y ha dicho ya estamos pensando en la Real Sociedad.
Muy bien, pues esto después del Valencia 2, Granada 2, Granada 2, Valencia 2. ¡Un abrazo de la Chica!
Hasta ahora, buenas noches.
Y ahora lo que nos queda por contar, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. En fútbol internacional, Copa de Alemania, se la ha llevado el Bayern de Múnich tras vencer 2-4 al Leverkusen. En Italia, en la Serie A, jornada 30, la Juventus está más cerca de ganar el Scudetto tras vencer 4-1 al Torino con golazo de falta incluido de Cristiano Ronaldo. Un partido en el que Buffon ha batido el récord de encuentros en la Serie A superando a Paolo Maldini con nada más y nada menos que 648 partidos. Además, la Lazio ha perdido 0-3 contra el Milan y se queda a 7 puntos de la Juve a falta de 8 jornadas. También Sassuolo 4 y Lecce 2. Y en la Premier, jornada 33 con 5 partidos en el día de hoy. Norwich 0, Brighton 1, Leicester 3, Crystal Palace 0, Manchester United 5, Bournemouth 2, Wolves 0, Arsenal 2 y Chelsea 3, Watford 0. Y en baloncesto en España, Pau Ribas deja al Barça tras 5 temporadas, vuelve al club en el que se formó, al Badalona.
Gracias, Basteiro.
A ti.
Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.